Bien, hermanos, vamos a comenzar esta noche y continuar precisamente en un tema que me tocó a mí hablar la ocasión anterior, hace un mes, y fue acerca del rol del marido, amar a la mujer. Hoy vamos a concentrarnos en particular en un versículo, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El tema de esta noche, mostrando honor sabiamente a quien es tu compañera de vida. ¿Sí? Mostrando honor. Y algo me está pasando aquí en mi pantalla. Aquí está. Aquí tenemos el pasaje, 1 Pedro 3, 7. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué hermoso pasaje, ¿verdad, hermanos? Quiero que notemos desde un principio esta porción, cómo es el contexto que está, que tenemos este pasaje ahí en 1 Pedro. Comienza los primeros versículos hablando a las mujeres, a quienes han puesto esta porción de la escritura o la han nombrado como la sección de cómo una mujer cristiana puede evangelizar a su marido inconverso. Ya que está hablando directamente los primeros seis versículos de cómo la mujer debe comportarse, más que estar mencionando o hablando palabras, es su conducta, su carácter, su comportamiento hacia su marido con el fin de ganarlo sin palabras. Pero si ustedes ponen atención, dice el texto, vosotros maridos, ¿cuál es la siguiente palabra? Igualmente. ¿En dónde encontramos esa palabra igualmente? Es la misma palabra, así mismo, también, así, de la misma manera, de igual modo. Si ustedes van ahí mismo en 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 1, ¿cómo inicia? Si tienen su Biblia de Reina Valera, dice, así mismo, vosotras mujeres. Haciendo referencia a que las mujeres, tanto en la sumisión como lo han sido las personas ante el gobierno, de la misma manera las mujeres se tienen que someter, dice, a los maridos. Y la misma expresión se utiliza ahora, vosotros maridos igualmente. O sea, estamos dentro de un paquete completo y debemos de considerarlo. Noten cómo se utiliza esta palabra en esta es la lista de versículos donde aparece, pero miremos 1 Corintios 7. 1 Corintios capítulo 7. ¿Cómo se utiliza aquí la palabra? Versículos 3 y 4. Y esto para hacernos pensar que en esta relación de matrimonio son dos. No es uno solo el que está solamente actuando. Son dos y hay una interacción, un trabajo mutuo. 1 Corintios 7, versículos 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero note, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Se da cuenta, es un intercambio. No es nada más el hecho de decir, oh, yo tengo control sobre ti. Yo soy el que mando, yo soy el rey. Como alguien en una ocasión estaba contando de un hombre diciendo, oh, yo soy el rey de aquí de la casa. Y todos me tienen que tratar de esa manera. Y llegó el día sábado, una semana de trabajo, dijo, okay, voy a levantarme, voy a ver mi programa favorito en la mañana, después voy a ir a prepararme porque quiero salir a pescar y voy a ir a la tienda a ver qué es lo último que tienen de novedad. cosa que él había ido 2 días antes y decía 2 días después algo nuevo va a haber. Se está preparando para su hobby especial, regresa a su casa y comienza a alistar las cosas, cuando de repente llega a su esposa y le dice: sabes, amor, tengo unos hermanos que tengo que llevar a su casa, los traje porque no podía dejarlos solos, no llegaron por ellos, hay que llevarlos, y como yo sé que es tu día libre, ¿por qué no vamos juntos a dejarlos? Y era una distancia considerable. Y pues, ¿cómo creen que se sintió él? Se derrumbó todo. Dice: no, pues ya cambiaron los planes, adiós pesca, adiós todo lo demás. Pero él pensó, dice: bueno, es tu ministerio, tú los trajiste, tú los llevas. Yo soy el rey de la casa, yo tengo mucho que hacer hoy. ¿Cómo creen que se sintió ella? ¿Qué clase de trato de honor le está dando a ella en esas circunstancias, poniéndose así él primero en lo que él quiere? Y muchas veces eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Mire, en otra porción, ahí 1 Pedro 3:1, ya vimos ese texto donde se utiliza esa palabra. Con lo que voy es, en el matrimonio es compartido. Es dos personas de diferente familia, lugar, nacionalidad, probablemente vienen, se conocen y ahora están unidas. Es un trabajo mutuo. Y necesitamos como hombres entender eso, porque nuestras costumbres en las que hemos crecido son costumbres donde el hombre tiende más a sobresalir, a querer dominar y querer sentarse muchas veces, decir: llegué a la casa, que todos me atiendan y que todos hagan lo que tienen que hacer, cuando es un trabajo mutuo. Y cuando el apóstol Pedro comienza diciendo: vosotros maridos igualmente, lo está enfocando precisamente dentro de un contexto donde la mujer no tenía un valor. La mujer en sí no era considerada valiosa. Ahora, Pedro está hablando a cristianos. Dice: bueno, entonces, ¿a quién le habla aquí? ¿A quiénes son los maridos? Son maridos cristianos que tienen que comportarse de la misma manera para ganar a sus esposas que no eran creyentes. Aunque en aquellos tiempos, cuando a quienes les está escribiendo, si el hombre era cristiano o venía a conocer a Cristo, se entendía que la mujer prácticamente lo iba a seguir. No importaba qué creyera, qué decidiera, qué pensara, simplemente porque el marido es cristiano automáticamente. Y los maridos estaban asumiendo un control de esa forma. Cuando era la mujer que venía a los pies de Cristo, era el trabajo de convencimiento, en una forma, por así decirlo, de ganar al marido para Cristo. O sea, la mujer no tenía un valor. Y ahora Pedro los dice: y ustedes igualmente tienen que vivir con ellas, ¿de qué manera? Sabiamente. O sea, si la mujer tiene que tener una conducta casta, respetuosa, sumisa, de igual manera ustedes también tienen que vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Cómo sería eso en un mundo machista? Dice: ah, me estás poniendo al mismo nivel. Dice Pedro: sí. En el hecho de tratarse. El matrimonio no es de uno solo, son de dos. Y los dos tienen que aportar de la misma manera. Por lo tanto, esta palabra es importante al darse cuenta que en el matrimonio Dios nos ha dado un lugar, tenemos diferente rol, somos igual delante de Dios, pero cada quien tiene una función. El hombre es el líder, la mujer sigue, pero el trato que se da es igualitario. Debemos entender que es una hija de Dios. Y si es inconversa, es una criatura de Dios a la que tengo que ganar. ¿De qué manera? Como la mujer lo ha hecho también con el marido, con la conducta. Oh, es que yo soy cristiano y yo soy el hombre de la casa y tú me tienes que hacer caso. No, muéstralo con una conducta, honrando a la mujer. Entonces, estamos entrando en este punto. Para amar a su esposa, un marido debe vivir con ella de tal manera que ella esté contenta de que esté allí. No escucho a las mujeres. No sé si están contentas de que estemos aquí. Pero ¿cómo es en el hogar? Es, ya llegó papá. ¿Todos contentos? O ya llegó papá. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Hay quienes, mujeres literalmente, se ponen más estresadas cuando está el marido ahí, en casa. No, está bien. Gracias, hermano. Sí. No se preocupen, estoy algo nervioso. Ahí está, gracias. Sí. Entonces, ¿cómo es el ambiente en la casa cuando llega ella? ¿Se pone más tenso? ¿Es más agradable? ¿Se sienten más seguras las mujeres de saber, el marido está en casa, me siento segura? O es todo lo contrario, ¿sabes? Es que tú no sabes cuándo se le va, ni te atrevas a atravesarte la televisión porque no sabes qué te va a caer encima. O sea, ¿cómo es? Imagínense en el ambiente cuando Pedro les está diciendo, y ustedes también deben vivir sabiamente. ¿Cuál es la manera? 1 Pedro 3:7 nos enseña la manera de vivir con ellas sabiamente y honrándola. Sabiamente y honrándola, ¿sí? Nos enseña la manera. La razón por vivir con tu esposa sabiamente y honrándola, por ser coheredera de la gracia de la vida. Por ser coheredera. No es que tú tienes un rango más alto, no. Es, si tú eres heredero con Cristo, ella también es heredero con Cristo. Sabes que estamos iguales. De la gracia de la vida. No está hablando en cuanto a la salvación. ¿Sí? ¿Cuál es el regalo más grande que el hombre ha tenido? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el visto bueno de Dios. Entonces, por lo tanto, la razón por la cual debemos tratarla sabiamente y honrándola es porque son coherederas de la gracia de la vida. Y debe haber una motivación, y la motivación para vivir con tu esposa de esa manera, sabiamente y honrándola como coheredera, para que tus oraciones sean escuchadas. Si se da cuenta, ahí al final del texto dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, cuando hay conflicto, ¿qué va a pasar con nuestras oraciones? Ni al techo llegan. Hay que ser sabios. Alguien dijo lo siguiente, Gary and Betsy, es fácil para los maridos asumir, o tal vez simplemente pretender, que todo está bien. Si no hay conflicto abierto, no hay problema, ¿verdad? ¿Con qué rapidez nos metemos en esa condición pasiva, egoísta y engañada, que cree que ninguna noticia es una buena noticia? Qué fácil se olvida que el objetivo del matrimonio es mucho más alto y mejor que simplemente llevarse bien. No es que todo el tiempo van a estar platicando, no es que todo el tiempo van a estar en silencio. Hay un balance, hay una comunicación. Pero no es nada más el, nos llevamos bien, y listo. Hay que hablar. Y cuando hay un silencio continuo, es como los ríos. Tú dices, oh, este río está bien tranquilo. Sí, por arriba estará muy tranquilo. Pero ¿cómo va por abajo? ¿Qué clase de corrientes se está llevando? Son los que más uno debe tener cuidado. De ahí. ¿Cuál es la manera de vivir con tu esposa? Y esto es lo que vamos a tratar en estos momentos. Sabiamente y honrándola. En algún momento de su vida, cada mujer ha dicho, y generalmente, dice el autor, con lágrimas, ojalá alguien me entendiera lo que las esposas quieren. Dios instruye a los esposos a dar. Si usted mira el pasaje de Efesios, capítulo 5, ¿cuál es el mandamiento a los hombres? En esa porción. En Efesios 5, 25 en adelante. ¿Sí? Ese es esgrima, así que no abra sus Biblias, ese es examen. Maridos, amad. ¿Por qué nos manda amar? No es una opción. No es como alguien te decía, mira, ¿sabes qué? Una buena idea para que te vaya bien en tu matrimonio es que ames a tu esposa. Considera la opción. Te va a ir mejor. No, Dios te está diciendo, ama a tu esposa. Es un mandato. Porque nosotros como hombres somos, voy a utilizar esta expresión coloquial, somos cabeza dura en entender. Y nos cuesta mostrar ese amor. Dios nos dice, ama. Porque a la mujer no le cuesta. Crea un balance. Pero por el otro lado, a la mujer el mandamiento es someterse. ¿Es fácil para la mujer someterse? No lo es. ¿Sí? No lo es. Pero para el hombre, ¿cómo es someterse? Al hombre quítele sus responsabilidades y él va a decir, no hay problema. Échale ganas. ¿Sí? Es más fácil para el hombre decir, ¿sabes qué? ¿Quieres hacerlo? Adelante. La mujer, Dios nos ha capacitado a nosotros varones para proveer precisamente a la mujer lo que ellos necesitan y viceversa. Notemos que un marido comprensivo es un buen observador. Y esto estamos hablando cuando estamos en el punto precisamente de decir, maridos, vivir igualmente con ellas sabiamente. Es un vivir constante. Y ese vivir constante tiene que ser observando, de conocer, ¿sí? Hay que enfatizar, es de tratar de conocer, de entender. Pero no con el propósito para criticar. Dios quiere que un esposo aprenda, determine, descubra, comprenda, perciba, note, se dé cuenta y reconozca el comportamiento, las actitudes, los deseos de su esposa, a fin de que pueda alentarla, ayudarla y alabarla, como el libro de Proverbios enseña. Y aún su marido la alaba. Reconoce todas las virtudes que hay en ella. Lo reconoce porque ha conocido más a su mujer. Es cierto, cuando estábamos de novio, siempre era la tendencia de desalentar, no te cases. Es que no la has conocido bien. ¿Sabes qué? Y aún casándome, voy a seguir conociéndola. Y necesitamos aplicar esa idea de, y nunca aconsejar, de que es que tienes que conocer bien a con quién te vas a casar. No terminamos de conocernos. siempre hay cosas nuevas. ¿Sí? Desde el primer día se va conociendo uno cada vez más. Es que tú nunca me dijiste, no, es que ese tema se iba a tocar después del matrimonio. Y después iban a venir otros más. Y nos íbamos a conocer más. Y como hombres tenemos que aprender a observar más. Ser observadores. Analizar. Y la mejor manera para llegar a comprender si es un patrón es preguntando. No asumamos, preguntemos. ¿Así te gusta? ¿Te gusta de esta manera? ¿Qué te parece lo que estoy haciendo? Entonces, es la forma para saber, oh, ya voy conociendo qué gusto, qué desea, cómo lo percibe, qué entendiste. Tenemos que observar. Un aspecto más, viviendo sabiamente, es considerado. Un esposo comprensivo es considerado como alguien más débil. Noten en el texto, ahí está la porción, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Si la mujer es un vaso más frágil, ¿cómo somos nosotros? ¿Más rudos? No, el más es un comparativo. ¿Sí? Si la mujer es más frágil, ¿qué somos nosotros? Frágiles. Por lo tanto, debemos ser considerados. Se nos ha creado una imagen de que, oh, el hombre es el fortachón, el fuerte. Dicen mis niñas, oh, papá, puede arreglar todo. Algún día se van a desalentar y se van a dar cuenta que no. Pero es la imagen que se crea. Pero somos frágiles y la mujer es más frágil. Por lo tanto, si nosotros mismos, muchas veces cuando cometemos un error, decimos, ok, soy humano, no, para otro le voy a echar ganas. Pero cuando lo hace la mujer, ¿qué tan considerados somos? ¿Sí? Debe tratar a su esposa como si fuera más débil, física, emocional y espiritualmente, incluso si no lo es. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero debe haber un trato considerado. Ella es más frágil. Está comprobado que nuestro cuerpo es distinto entre los hombres y las mujeres. La manera como Dios lo ha diseñado nos ha dado una forma que es fácil de distinguirlo. Y no solo por el aspecto externo, también interno. El desarrollo de los músculos, el desarrollo mental, todo. Debemos ser considerados. Ahora, este texto no está diciendo que la mujer simple y sencillamente es incapaz de hacer algo, no. Sino el trato que le damos debe ser con un cuidado, porque nosotros también somos frágiles. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, como hombre no me tengo que poner simplemente como yo las puedo todas. Tú también. Debo considerarme y debo considerar con mucha más razón a mi esposa y tratarla. Dicen por ahí, ¿no? A una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. ¿Sí? Y esa es una expresión que utilizan allá afuera en el mundo. Y yo creo que tiene mucha razón. Debe ser con delicadez. Alguien dijo una vez, el hombre que le pega a una mujer no es hombre. No es hombre. Y como cristianos no debemos de aceptar ni complacer cuando hay maltrato a ese nivel. En ninguna manera. Como iglesia, estamos supuestos a reportar a las autoridades si sabemos que hay un maltrato físico que lastima. O sea, si el mundo reconoce la fragilidad y el respeto que debe haber, ¿cuánto más nosotros como creyentes? Y en aquel tiempo, cuando Pedro está escribiendo, a quienes está escribiendo, se imagina la cultura como estaba y ellos trataban a la mujer como quisiera. La podían divorciar como quisieran y a la hora que quisieran. Dicen, no, es con respeto, honrando. Ella es más frágil que tú. Un marido comprensivo valora a su esposa simplemente porque es una mujer. Ya que es una mujer, hay algo innato en la masculinidad y la feminidad que requiere que los hombres traten a las mujeres con una consideración especial y suave. Especial y suave. Y yo creo firmemente que como creyentes y hogares cristianos, si hay mujeres, hay que enseñarles ser mujer, ser dama. No tratar de manipularlo. Cuando dicen, oh, es que solo creció este niño entre puras mujeres y por eso tiene esos manerismos ahora, le gusta jugar con muñeca, le gusta jugar, vestirse. No. Uno como adulto tiene que entender. Si tiene ese concepto de entendimiento, de saber distinguir entre un hombre y una mujer por su aspecto físico, es tratarlo de tal manera. Porque como hombres, hay eso innato entre nosotros, un trato masculino. Como entre la mujer, la misma manera. Un trato. Y hay que enseñarles cómo comportarse de esa forma. Son delicadas. Son especiales. Tienen un toque especial. Tienen un olor especial. Las mujeres. Notemos 5 áreas en las que los esposos necesitan crecer en su conocimiento y entendimiento. Primero, matrimonio. Ahí está en la pantalla y lo pueden anotar. Matrimonio. Aparte de Cristo, nada es más importante para una mujer que su matrimonio. Y como hombres, deberíamos aprender de ello. Alguien dijo en una ocasión, y si mal no recuerdo, lo escuché en la película A Prueba de Fuego. Dice, nosotros, si nos al casarnos debemos considerarlo, apenas estamos graduando de la universidad. Pero conforme vayamos avanzando en el matrimonio, debemos considerar hacer un doctorado. ¿En quién? En nuestra esposa. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo. Y ahí en sus notas les puse una lista de algunos libros que yo tengo, que he leído y que pudieran ser útiles para ustedes. Y en muchas cosas, créanme hermanos, vamos a repasar cosas que hemos escuchado en la iglesia, en un sermón, o nos dieron en la consejería prematrimonial. Pero cuando lo trae uno una vez más a la memoria, nos ayuda a decir, oh, ya sé en lo que me tengo que estar enfocando. Oh, ya me estaba desviando de esta área una vez más. Sí, ya estaba ahí, pero de tanto que hacer, de tanta actividad, de tanta noticia, y a veces comentarios de compañeros, amigos, familiares que no conocen del Señor, tendemos a olvidarnos. Y estar leyendo literatura cristiana que está enfocada al matrimonio, y aún dice aquí el autor, aún a la crianza de los hijos, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda. Disciplinas de un hombre piadoso. Ese libro también está en inglés, nada más lo anoté ahí, el que tenía la mano, pero la mayoría está en español. El único que no está en español, porque ya lo verifiqué y me encantaría que estuviera en español, es A Biblical Portrait of Marriage. Sí, no está en español, está solo en inglés. Es una serie de videos personal muy útil. que habla de todos los aspectos del matrimonio. Y algo interesante que me llamó la atención cuando se hicieron ese video, es que cuando usted mira toda la audiencia, es de cabello blanco. No es una serie escrita o dictada a parejas jóvenes. Los que llegan ahí son gente adulta. En otras palabras, es todos necesitamos repasar y seguir aprendiendo del matrimonio. Si un doctor tarda en promedio 10 años en su carrera, porque sabe que es crucial, sabe que en sus manos va a estar la vida de muchas personas, ya sea cirujano, sea familiar, sea especialista, mucho de lo que él diga va a depender del estado de salud y de la vida de una persona. Y se preparan, toman licencia, son aprobados. ¿Cuánto más en el matrimonio, que es la institución más sagrada que Dios ha creado entre un hombre y una mujer aquí en la tierra? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no leer al respecto? Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, en el matrimonio. Un segundo es los estados de ánimo. Tenemos de ánimo, deseos, metas, alegrías y frustraciones de su esposa. Tenemos que tener conocimiento, entendimiento en todo eso. ¿Sí? Un esposo necesita crear un ambiente en el que su esposa se sienta segura para compartir esas cosas con él. Una esposa puede ser renuente a abrirse a su marido porque cuando lo hace, él, ¿qué hace? No le da la atención. Se burla de ella. O menosprecia las ideas, la interroga como si fuera un fiscal, da respuesta a sus problemas, pero no muestra preocupación por cómo se siente. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de actitudes, de respuestas, ¿qué va a hacer la mujer? Simplemente se va a cerrar. No quiere hablar. Sí. Entonces tenemos que aprender a conocer su estado de ánimo, sus deseos, sus metas, alegrías, frustraciones. Una tercera forma de conocer es sus fortalezas, debilidades y presiones. Un esposo debe aprender estas cosas para alentar las fortalezas de su esposa y para ayudarla con sus debilidades y presiones. No se da cuenta de ellos para criticarla, sino para ayudar, y cuando sea necesario, para estirar la misericordia sobre sus fracasos. Sí, sobre sus fracasos. Si se le descompuso el carro a mitad de carretera, ¿qué estás haciendo ahí, mujer? ¿Acaso usted no se le ha quedado parado el carro también? ¿Acaso no se lo ha descompuesto? Por eso le llamó, porque sabe que usted le puede ayudar. No le llamó para que también sea otra carga en medio de una situación. Hey, te estoy comunicando esto porque necesito tu ayuda. Si es para criticar, mejor le llamo a otra persona. Conozcamos esas áreas de nuestra esposa. Lo que hace feliz a su esposa. Mire, Deuteronomio 24:5. Deuteronomio 24:5. Dice la palabra de Dios, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Por un año. ¿Sabe? Ha sido interesante Y lo que ha ocasionado este tiempo de enfermedad, no me gusta usar la palabra pandemia porque yo creo que no estamos en tal cosa, pero esta enfermedad lo que ha ocasionado al ponernos en casa ha dejado ver realmente como hombres. Si ella es la reina del hogar, ¿cómo la hacemos feliz? Que para algunos sería un caos, para otros sería una seguridad. Pero bíblicamente es por un año. ¿Sabes qué? Te acabas de casar. El que se casa, casa quiere. Vaya a su casa con su mujer. ¿Pero qué vamos a hacer? Conocerse. Conocerse. Una pareja se fue de su luna de miel y a la semana van regresando. Nos sorprendimos todos ahí. ¿Qué pasó? No, es que ya nos aburrimos. Y mejor no regresamos. Excuse me. Pero va una semana de luna de miel y dices, ¿ya te aburriste? Espera toda una vida. Toda una vida. Para hacerla feliz todos los días. Número 5. Dice, algunas de las diferencias obvias entre hombres y mujeres. Y esto es conocimiento que tenemos que ir repasando. Y dice aquí, un marido nunca debe tratar a su esposa como si fuera uno de sus amigos varones. Las mujeres se sienten amadas cuando son perseguidas. Y está hablando en el sentido de cuando usted va y la busca. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te ayudo. ¿Sí? Y si lo quiere ver por el lado aún sentimental, emocional, sexual, ellas quieren ser, no las que inician, las que son perseguidas. Les llama por teléfono, le manda texto. Ahora, tal vez la generación de nuestros padres no había esa, es que, ¿cómo le voy a avisar? Le voy a mandar texto. En una cartita, tal vez. Oh, pero ya me fui a trabajar y cuando regresaron del trabajo, ¿qué? Vieja, aquí te traje algo para la cena. Mira, me encontré estas flores, te traje estas flores. No había textos en aquellos tiempos, pero sí había mucha consideración. Y mucho de que pensé en ti y te traje esto. Las mujeres se sienten amadas cuando sus maridos inician. A las mujeres les encanta el afecto, abrazos, besos, toques tiernos. Los hombres y las mujeres tienen un sentido de humor diferente. Las burlas de buen carácter que hacen reír a los hombres bien pueden dejar a una esposa llorando. Cuidado con las bromas, con los chistes a veces que decimos. Los hombres y las mujeres son diferentes sexualmente. Lo entendemos. Los hombres y las mujeres se comunican de manera diferente. Los hombres dan resúmenes. Las mujeres quieren toda la historia. ¿Sí, hermanas? Alguien dijo por ahí, corrígeme, amor. Los hombres tenemos 3,000 o 4,000 palabras al día. Las mujeres tienen más de 20,000. Así que cuando los hombres queremos hablar, procuremos gastarlas cuando estemos en casa. Porque va a venir bastante más de ello. ¿Cómo te fue el trabajo? Bien. Por eso, dicen ellas, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? O sea, ¿vendiste? ¿No vendiste? ¿Corrieron a alguien? No, pues me corrieron a mí. Oh, bueno, eso fue la vista. No. Por eso no quiere decir más, pero sí me explico. O sea, es entrar en detalles. Y como hombre, sí, pensamos, ya le dije que sí, ya es sí. Ya te dije que te amo cuando nos casamos. Ya pasaron 20 años, pero ahí está. O sea, es contar, hablar, platicar, tomar esa iniciativa. Dice, pero ¿por qué? Yo no soy así. Pues porque tú eres hombre, ella es mujer. Somos distintos. Y si queremos tener una buena conexión con Dios en la oración, es mejor vivir con ellas sabiamente. Y también dándole honor. La palabra honor en la Biblia generalmente es una respuesta a alguien de una mayor autoridad. Los padres, los niños a los padres, o los ciudadanos a los reyes. Ahí 1 Pedro 2, 17, honrar al rey. Dice honrar uno, todos, pero también dice honrar al rey, o sea, dándole su lugar. El esposo es el líder en la casa. No es que le estamos dejando ese lugar y decir, ok, te voy a honrar a ti, tú eres la cabeza de la casa. No, es en el trato. Se debe tratar a ella con respeto, que normalmente reservaría para alguien que está sobre él con autoridad. ¿Sí? Con autoridad. ¿Cómo le habla a su jefe, usted? ¿Cómo le hablaríamos si conociéramos al gobernador? ¿Cómo le hablaríamos si conociéramos al presidente del país? ¿Qué onda, Trump? ¿Cómo estás? No creo, ¿verdad? Habría respeto. Es muy interesante que los que van a visitar a la reina de Inglaterra les van indicando en qué momento tienen que inclinarse, cómo tienen que despedirse, cómo tienen que dirigirse y aún nunca darle la espalda, siempre darle ese honor, ese lugar. De la misma manera. ¿Y quién es ella? Es mi esposa. Es mi mujer. Dale su lugar. Una ocasión, yo aprendí esto directamente de mis padres. Yo recuerdo bien, estábamos en la cocina, en la casa de mis padres. Estábamos platicando. No recuerdo exactamente qué estábamos tratando con mi mamá, pero no era algo tan agradable porque fue una ocasión que llegó mi padre. Dijo, le paran de estar hablando lo que están diciendo. Será su madre, pero es mi esposa. Y no le van a hablar así. Nos callamos. Me dejó ver. Él le está cuidando. Él está respetando. Él está dando su lugar. A ella. Para nosotros fue algo estremecedor, pero lo doy gracias a Dios por ese momento. Gracias, Señor, por ese momento. El honor no hace alzar su voz, no utiliza palabras duras, no manipula, no insulta. El honor no hace burlarse de la mujer. Oh, ¿te has fijado con mi esposa? Sí, mira, tráela, para que todos se puedan reír. No. No es mentir, no es tomar venganza. ¿Cómo vengarse tu propia esposa? El honor utiliza palabras amables, escucha pacientemente, habla respetuosamente, habla amablemente, expresa apreciación. Gracias, amor, por la comida. Gracias por atender la familia. Gracias por lavarme la ropa. Gracias por ayudarme. Gracias por recordarme tomarme la medicina. Gracias por lo que haces. Actúa cortésmente. Actúa con consideración. Es prácticamente un repaso lo que hemos dicho. ¿Qué hace el honor? Viviendo sabiamente con la mujer, dándole honor como vaso más frágil, tiene un beneficio grande y nos debe motivar. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras oraciones no tendrán estorbo, dice el texto. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante es la comunión como pareja, como matrimonio. Que es que nos deja ver, es un ejemplo de esa comunión que podemos mantener siempre con Dios. Dos pasajes y con esto termino. Efesios 5:25. Esto nos amplía un poco más en cuanto al honor y ser sabios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha en arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su carne, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La matemática en Dios es 1 + 1 = 1. No 2, 1. Colosenses 3:19. El apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Amén. Gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra y